sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar.
Esta es la historia de una princesa, como la que todas llevamos dentro. Una princesa que quería ir al altar caminando y que estuvo a punto de no poder hacerlo. Rendirse parece que nunca ha estado ni entre las más remotas opciones de Berta Domínguez, una joven que en 2017 se encontraba estudiando su último año de medicina, que soñaba desde los 16 años con ser cirujana como su padre, pero que vio cómo todo se complicaba un 7 de junio de 2017.
Estaba en una fiesta de... Bueno, que íbamos en el chalet de mi amigo Luis y como a las 8 de la tarde, a las 7 y media, pues estábamos todos en una piscina, todos bañándonos, todos pasándonoslo bien y me tiré de cabeza a la piscina y no sé si había un poco de verdín o cómo fue que cuando toqué el suelo se me resbalaron las manos y di con la cabeza, lo que produjo pues que me diera toda la presión en las vértebras y se me estalló una vértebra y se me fisuró otra, se me hizo una rajita en otra.
Poca gente sabe que después de los accidentes de tráfico son los golpes en la piscina los que llevan a la tetraplejia. Y lo cierto es que una estancia no demasiado larga en la UCI estableció que el diagnóstico cambiaría la vida de Berta, que efectivamente sufría parálisis de todas las extremidades, una tetraplejia, y que todo quedaba en entredicho. ¿Qué pasaría con su vida, con su carrera? Pues son preguntas a las que nos puede responder ella misma. Berta, muy buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí.
Gracias por compartir tu historia con los oyentes. ¿Cómo estás ahora? ¿En qué punto te encuentras?
Pues ahora yo creo que estoy en un punto feliz. Se podría decir que sí, la verdad es que ahora estoy en un buen punto, estoy en un punto estable. Ahora mismo no tengo ninguna lucha actual que pelear, así que bueno, estoy tranquila ahora mismo, la verdad.
Eso te iba a decir, porque han sido 8 años desde aquel junio de 2017 y para una persona accidentada medular es una batalla muy larga, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que para una persona con lesión medular ya es una batalla para toda la vida, porque bueno, todos los días te despiertas, ¿no?, con tu cuerpo dañado, que bueno, ya si es como mi caso, que sueño pues que tengo una vida normal y que no ha pasado nada y hago de todo en mis sueños y de repente pues me despierto y es como un choque de realidad, que es ese, ¿no?, que no te puedes mover, que necesitas ayuda para todo, y superar eso día tras día pues es muy complicado.
La clave para seguir, ¿cuál es? Porque hay personas enormemente valientes, otras no tanto, otras se deprimen profundamente.
Pues yo creo que para mí el truco un poco para seguir ha sido tener batallas que luchar. O sea, parece un poco, ¿cómo decirlo?
Como una contradicción, sí.
No, pero como negativista un poco, porque a mí lo que me ha mantenido un poco en pie, entre comillas, ha sido el enfado, ¿no? La frustración de... Porque ya no es solo tu cuerpo el que te dice no puedes hacerlo, sino son los demás. O sea, parece que vivimos en una sociedad que es muy inclusiva y que es muy, muy igualitaria con todo, pero luego te vas dando cuenta de que no es así. Yo, por ejemplo, en mi entorno, que bueno, mi entorno es más médico que otra cosa, porque toda mi familia es médico y bueno, y yo me dedico a ello, ¿no? Me ha resultado muy sorprendente cuando los mayores noes me los han dado del entorno de la medicina.
Esto es interesantísimo porque yo digo siempre que no hay nada como estar en una silla de ruedas un tiempo o estar empujando a uno de tus seres queridos en una silla de ruedas para darte cuenta de la cantidad de obstáculos que hay. Pero los principales no es, por ejemplo, que te han planteado cuáles han sido, así dos, tres que te han dolido y hayas dicho yo voy a por esto.
Bueno, pues por ejemplo, el primer no que me dieron de yo decir, porque claro, o sea, el primer no, yo creo que para mi familia fue cuando llegaron allí a la UCI y les dijeron que yo no iba a mover de cuello para abajo. O sea, y se lo dijeron así, entonces yo creo que, claro, pero a mí ese no me lo dieron. Yo ahí estaba todavía, pues no era muy consciente todavía de lo que pasaba, ¿no? Pero yo, mi primer no consciente fue cuando yo tuve el accidente en junio y yo en septiembre ya me estaba matriculando de las asignaturas que me quedaban para medicina. Y fuimos, me acuerdo perfectamente, fuimos al despacho de mi profesor de endocrinología y nada más entrar, que le explicamos la situación, me dijo, ¿y tú qué quieres hacer con medicina si no mueves las manos? Si tú no puedes hacer ni siquiera lo que yo estoy haciendo, que es pasar consulta.
Sí.
Además es que, claro, tú quieres el examen oral, pero yo no sé si eso va a ser posible porque es que todos tienen que estar en las mismas condiciones. Entonces, claro, yo me acuerdo que para mí eso, como ya había visto tantas cosas que en un principio no iba a poder hacer y que luego había hecho, para mí eso no supuso tanto, pero yo me acuerdo que yo fui con mis padres a esa reunión y mis padres salieron destrozados. Mis padres, y yo les dije, no os preocupéis porque aquí la única que sabe lo que puede y no puede hacer soy yo y lo que me digan los demás me tiene que entrar por un oído y salir por el otro porque es que si no me voy a hacer súper pequeñita. Entonces era como coger rabia de los no que me daban para luchar contra eso, ¿no? Luego, bueno, el siguiente no, por supuesto, fue el del MIR. O sea, yo en el MIR, yo me enfrento al MIR con los mismos recursos que mis compañeros. La adaptación que tuve fue que me dejaron llevar un acompañante, porque obviamente necesito un acompañante para ir al baño, y que me doblaron el tiempo de examen. Pero el resto fue un examen exactamente igual que mis compañeros. Yo saco mi número de plaza, saco mi plaza de médico de familia y cuando llego al reconocimiento de salud laboral, nada más entrar por la puerta, la médico me dice, yo creo que no vas a ser apta. Y yo, todavía solo había movido la silla de ruedas hacia su mesa. Y luego, el día que iba a incorporarme al hospital, 12 de octubre, para empezar médico de familia, me llaman por teléfono y me dicen, no, es que no eres apta. Y digo, pero ¿cómo que no soy apta si es que estoy yendo al acto de inauguración? No, pues no vengas porque no vas a poder trabajar aquí, por teléfono. O sea, eso también fue como un palazo.
Pues aquí tenemos a Berta, que acabó la carrera, que se presentó al MIR, que consiguió plaza, que al final, a pesar de lo que decían desde Salud Pública, volviste a conseguir implementar tu plaza. ¿Y en estos momentos estás ejerciendo?
Pues estoy haciendo la residencia. Lo que pasa es que es todo un lío. Estoy haciendo la residencia de Medicina Preventiva y Salud Pública, que es pues la especialidad que me dieron cuando me quitaron familia. Y ahora estoy haciendo un máster que es parte de la especialidad que se hace en el primer año, pero resulta que el año pasado, que yo tenía que empezar haciendo el máster, la Escuela Nacional de Sanidad estaba en obras y no había acceso para movilidad reducida. Tampoco pudieron hacerlo el acceso, que era poner una plataforma, como han hecho este año, porque la escuela sigue en obras, y entonces me cambiaron de año de residencia. Entonces yo hice mi segundo año de residencia antes que el primero. O sea, ahora estoy haciendo mi primer año de residencia siendo perplos.
Lo que es claro es que es terca, que es empecinada, que como dice ella, cuando le dicen que no, pues ella, sabiendo las razones que le mueven, tira del hilo. Y es muy interesante porque con relación a su boda se dijo lo mismo. Yo quiero ir caminando al altar y si no, no voy. ¿Fue más o menos así?
Sí, bueno, o sea, esto fue incluso antes de conocer a mi pareja. Yo estando en el hospital de Toledo, pues siempre se habla, ¿no? De si te vas a casar y te quieres casar y no sé qué. Yo nunca había tenido novio hasta que conocí a Alan, a mi actual marido. Y bueno, cuando me lo decían, yo decía, yo sí me caso, me quiero casar, pero yo quiero ir andando. O sea, yo no quería renunciar a ese paseo con mi padre hasta el altar, que bueno, de hecho ahora pues ha sido incluso mejor, ¿no? Porque no lo he hecho solo del brazo de mi padre, sino también del brazo de mi padrino, que es su hermano, es mi padrino de bautizo y ha sido un referente siempre para mí también como médico y como persona. Entonces,
Hay un tiempo de radio muy breve y yo quiero tengo
ay,
tantas
sí.
preguntas, mi querida. Por ejemplo, el
Cierto.
exoesqueleto, que es lo que le ha permitido ir al altar y nos ha hecho emocionarnos a todos los del equipo cuando hemos visto las imágenes de la boda, tiene que ser un elemento de muchísima liberación para un tetrapléjico. Eso de ponerse de pie y verse a la altura de los demás es tan fundamental.
Es muy fundamental, yo diría más fisiológicamente, más a nivel de rehabilitación que social, porque al final desde la silla pues te acostumbras un poco a mirar para arriba, ¿no? Pero es verdad que socialmente también es súper importante. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, yo me pongo de pie y enseguida se me baja la tensión. Entonces fue un entrenamiento muy duro de muchas horas para llegar a conseguir ese paseo hasta el altar con el exoesqueleto. Luego el baile, que era más estático, que hay menos movilidad y hay menos bombeo de la sangre hacia la cabeza, que yo decía, es que si me mareo en la boda, va a ser un espectáculo. Pero bueno, al final con entrenamiento y con paciencia conseguimos aguantar el tiempo, ¿no? Y bueno, el exoesqueleto es que es una pieza fundamental. Lo que pasa es que son cosas muy caras
Sí,
y que
no,
no
no,
están
y
al
tenemos que
alcance
hacer
de todo el
todavía un
mundo.
camino largo, pero es interesante que Berta lo encabece. Una última cuestión referida a Alan, porque Alan te conoció siendo tetrapléjica, o sea que es un hombre de una inteligencia y de una calidad humana excepcionales.
Sí, yo creo que es más inteligencia, como tú dices, obviamente calidad humana él lo sobrepasa, es un hombre de los pies a la cabeza y es una persona maravillosa, pero yo creo que él cuando me conoció supo ver más allá de la lesión, ¿no? Que es lo que todos deberíamos de hacer. O sea, supo ver cómo era Berta, supo ver el sentido del humor. Yo muchas veces, la mayoría de broncas que hemos tenido como pareja ha sido porque yo le digo que él se está perdiendo muchísimas cosas por estar conmigo. Pero bueno, parece ser
¿Qué le
que le
compensa?
doy, que le doy cosas buenas y está a gusto a mi lado, pero es verdad que es de ser muy inteligente porque yo también digo que siempre cuando alguien discrimina a otra persona es por pura ignorancia y creo que la otra parte es de inteligencia totalmente, sí.
Yo quisiera entrevistaros a ambos. La verdad, me quedo con esas ganas de conocer a Alan porque verdaderamente es inteligente, porque Berta da mucho. Ojo, porque es que la cosa no es solo por parte de él, también es por parte de ella. Es Berta Domínguez, la doctora tetrapléjica, que se ha empeñado en ir caminando hasta el altar en su boda, que lo ha conseguido y que nos enseñará mucho más, porque ciertamente la medicina, como todos padecemos, es bastante más que una cuestión de poderse mover o no poderse mover. La diagnosis tiene que
Total.
ver con muchísimas cosas mucho más profundas y mucho más relacionadas con la sensibilidad, y en este caso ciertamente la enfermedad tiene que haber potenciado la sensibilidad de Berta. Me tengo que ir, Berta, pero quedo con esas ganas de hablar con los dos.
Pues sí, porque Alan es maravilloso también.
Lo creo. Un abrazo muy fuerte, amiga. Adelante.
Un abrazo, gracias.